Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Son 8 de la mañana con 14 minutos y ya está con nosotros aquí en la cabina nuestro querido Ernesto Osorio. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Alfonso? Mucho gusto en poder saludarte a ti, a Sofía, a Mario, a todos los que nos escuchan esta mañana. Bueno, pues hoy el presidente da pie a su informe sobre seguridad pública acompañado de su gabinete, justamente quien da a conocer los avances que ha tenido en estos últimos 15 días. Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad, presentó el informe Cero Impunidad, en donde destaca, entre otras cosas, pues las detenciones de relevantes de algunas personas generadoras de violencias, como el Quecas, acusado del homicidio de 3 surfistas extranjeros, que como nos enteramos, bueno, eso sucedió en Tijuana, y que en una acción pues coordinada entre las fuerzas de seguridad federales y locales en Baja California se logró la detención de este sujeto. También habla acerca de los casos de jueces que han favorecido a presuntos generadores de violencia y delincuentes, entre ellos Rodríguez Bucio, pues menciona la resolución que tuvo el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en donde dice, bueno, se le concedió también una suspensión provisional para que no pudiera ser detenido, algo que el mismo exgobernador de Tamaulipas intentaba hacer para poder mantener su candidatura a una diputación federal. Por parte del secretario de la Defensa, decidieron a conocer los detalles de algunos decomisos, sobre todo de fentanilo, de los últimos meses, y Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, destaca una vez más que el homicidio doloso viene a la baja en nuestro país, con cifras que ella da a conocer en base a lo que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública. También destaca el presidente, una vez que se ha presentado todo este informe, pues lo que sucedió ayer en Palacio Nacional, en donde varios normalistas pues acudieron a protestar en las afueras de Palacio Nacional, y dice que algunas personas infiltradas, se lo señala así, pues agredieron a policías capitalinos, 26 que resultaron lesionados y que tuvieron que ser atendidos. Dice el presidente que él no va a dejarse intimidar por esas acciones de violencia y reitera su compromiso con los padres de los normalistas para recibirlos el 3 de junio. También ha retomado el caso de la pensión de Mario Amparo Casar, quien dice el presidente una vez más que es el empresario Claudio X. González quien pues propició la creación de esa organización de mexicanos contra la corrupción, y que dice no solamente está en contra de su gobierno, sino que recibe recursos del extranjero. Insisto una vez más que no es un caso personal en contra de Mario Amparo Casar, sino un caso de corrupción, porque tiene que quedar claro, dice el presidente, que ya no son los tiempos de antes en que se podía pues generar actos de corrupción y se mantenía la impunidad. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y bueno, déjeme insistir en este tema, porque de 130 mil pensionados se investigó a una persona. A una persona que es la que ha incomodado al presidente. La Fiscalía General de la República está acusando a la persona que López Obrador, en su libro, acusó, cuando se supone que hay un tema de autonomía de la Fiscalía. Y cuando dice el presidente que no es un tema personal, explíqueme usted por qué la Fiscalía acusa a los hijos de Mario Amparo Casar, que incluso tendrían 18 años o eran menores de edad, cuando muere su papá, y Pemex paga la pensión a la que tenía derecho por el contrato que tenía con Pemex. Ahí, por donde usted lo vea, no hay manera de justificar que no sea por la decisión del presidente. ¿Por qué revisar ese caso? Porque no hay una revisión de las pensiones de Pemex, eso no ocurrió. Lo que hay es un encargo para revisar a una persona concreta a la que ahora está persiguiendo la Fiscalía General de la República. La misma, por cierto, que persiguió a científicos que terminaron, después de muchos años de tener que pagar abogados y litigar, pues demostrando que eran absolutamente inocentes de lo que la Fiscalía trataba de meterlos a la cárcel, de las razones por las que querían encarcelarlos a integrantes de la comunidad científica. Es un tema importante, vamos a seguir mañana con este tema de María Amparo Casar, porque como lo hemos dicho aquí varias veces, y perdóneme que insiste en ello, pero esto es importante. No se trata de María Amparo Casar, ni de sus hijos, a quienes por cierto ni conozco. Se trata de la señal que se manda cuando alguien que ha denunciado la corrupción le echan encima a la fiscalía y le echan encima a la fiscalía a los hijos de la persona que denuncia la corrupción. ¿Cuál cree usted que es el mensaje para las personas que se dedican a hacer investigación en este país? ¿Cuál es el mensaje para quienes puedan presentar una denuncia por corrupción en este país que involucre al gobierno federal? Yo creo que está muy claro cuál es el efecto disuasor, por decirlo menos, que puede tener este tema. Y por eso es importante el caso de María Amparo Casar y por eso es importante darle seguimiento, como lo seguiremos haciendo en este espacio. Vámonos cuando son las 8:20 con más información con Alfonso y con Sofía.
Estas son las noticias.
Les contamos que en actividades de los candidatos a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, candidata de Sigamos Haciendo Historia, estuvo en Iztapalapa, donde acompañada de la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a votar todo Morena el próximo 2 de junio. Se trató de uno de los eventos masivos que reunió mayor gente en los últimos meses.
Y en este espacio hace unos minutos, el candidato de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky comentó con nosotros que todavía hay mucho camino por recorrer y que los votos se deciden unos días antes de la fecha de la elección. Vamos a escuchar lo que nos comentó.
Yo lo que vivo en la calle todos los días, yo voy a las líneas del metro todos los días, lo que vivo es otra cosa, la gente no está en esa polarización. Mis últimos números que me entregaron hace semana y media, la mitad de las y los chilangos, la mitad, todavía no decidía por quién iba a votar o estaba dispuesta aún a cambiar su voto. Y lo que hemos visto en la experiencia es que los últimos 15 días antes de una elección es cuando la gente toma su decisión.
Y por su parte, Santiago Taboada, de la Alianza Va por México, también comentó en este espacio su preocupación por la violencia que se ha recrudecido en los últimos días. El abanderado de oposición comentó que es una preocupación de parte del gobierno el poder perder la ciudad y por eso la falta de atención a la seguridad. Esto fue lo que nos dijo.
Es muy preocupante lo que estamos viendo porque en cuestión de 2 semanas ha venido creciendo de manera acelerada la violencia en la ciudad en términos de las campañas. Insisto, funcionarios bajándonos propaganda, así empezó todo. Después golpearon a un candidato, después pasó lo de la compañera Karen, que se metieron a su casa 6 policías, y después pues pasa lo de Alessandra. Es decir, es muy preocupante que su grado de desesperación ya esté llegando a niveles de violencia.
Y en noticias internacionales le platicamos que las lluvias no dan tregua en Brasil y los daños siguen siendo incuantificables. Tenemos este reporte de Radio Francia Internacional, vamos a escucharlo.
Las inundaciones no dan tregua en Brasil luego de las últimas lluvias que remitieron el pasado fin de semana en el estado Río Grande do Sul, una región devastada por las aguas desde hace más de 10 días en el que centenas de miles de personas se han visto forzados a abandonar sus hogares. El incremento de los cauces en los ríos ha vuelto a subir y la situación se ha vuelto más crítica, como nos comenta la doctora paraguaya Diana Cascán, residente en la ciudad más afectada, Porto Alegre.
Ha aumentado el número de muertos. Hasta el día de ayer teníamos 143 más desaparecidos y aproximadamente 2 millones de personas afectadas por la pérdida de sus hogares y estar desabrigadas. Está aumentando el número de personas dentro de los abrigos. En algunos lugares hay personas que están afectadas.
Las inundaciones han traspasado fronteras y han afectado a gran parte de la región sur-sudamericana, mientras en Argentina hay más de 500 evacuados en la ciudad de Concordia. En Uruguay, la situación es mucho más crítica, con cerca de 4.200 personas desalojadas. La región más afectada es la de Paysandú, como nos confirma su secretario general, Fermín Fariña.
Es complejo para las familias es que comenzamos con la temporada de invierno, con temperaturas que rondan los 6 y 5 grados de sensación térmica. Eso también hace difícil la situación para niños, para las madres también que están a cargo de sus familias, porque bueno, la situación es más compleja aún en el lugar donde estén alojados. El confort no es el mejor porque la temperatura hace bastante dificultosa la situación.
Las previsiones meteorológicas en este punto de la región sudamericana no son muy halagüeñas y de momento dificultan las tareas de ayuda y rescate. Se esperan aguaceros intensos, vientos fuertes y bajas temperaturas hasta este martes.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual Sofi, querido Mario y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana. Pues vámonos largos y tendidos. No platicamos del fin de semana de mexicanos en el deporte olímpico. Adair Prieto se consagró como subcampeón del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña, consiguiendo puntos muy importantes para el ranking de la disciplina en México, lo cual pues todavía está ahí en la pelea para poder conseguir el cupo olímpico. También en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo tuvimos a Almadelia Cortés como la principal protagonista de México, con una medalla de bronce en los 1500 metros y el oro en los 3000 metros. También Guillermo Campos en los 400 metros con vallas, así como Edgar Rivera, salto de altura, medalla de oro. Así que buen fin de semana para el deporte mexicano. En el marco del primer mes de la Liga Mexicana de Béisbol se dio a conocer quiénes estarán en el derbi de cuadrangulares del próximo Juego de las Estrellas a celebrarse en Veracruz. Gerard Encarnación de los Guerreros de Oaxaca, Art Charles de los Leones de Yucatán, Yacel Puch del Águila de Veracruz, Luke Boyd de los Olmecas de Tabasco, Anthony Gisianti de los Charros de Jalisco, Kenny Vargas de los Tecolotes de los Dos Laredos, Chris Carter de los Acereros de Monclova, así como Fernando Villegas de los Zaraperos de Saltillo, estarán presentes en esta fiesta que antecede al partido de las luminarias en el béisbol mexicano, que por cierto arranca el día de hoy sus series. Ya mañana estaremos hablando de resultados en pizarras de las Grandes Ligas. Ayer los Mariners de Seattle derrotaron 6-2 a los Royals de Kansas City, también los Diamondbacks de Arizona 6-5 vencieron a los Reds de Cincinnati, los Cardinals de San Luis 10-5 vencieron a los Angels de Anaheim, mientras que los Dodgers 6-4 le pegaron a los Giants de San Francisco. En los playoffs de la NBA, los Celtics de Boston ya se pusieron a una victoria de ser el primer finalista de conferencia, 109-102 la victoria sobre los Cavaliers de Cleveland, también igualada en la serie entre los Mavericks de Dallas y el Thunder de Oklahoma, 196 el triunfo ayer para el conjunto del Thunder. Hoy tenemos doble cartelera con el regreso de la serie entre los Knicks de Nueva York y los Pacers de Indiana a Madison Square Garden, así como los Nuggets de Denver y los Timberwolves de Minnesota, las dos series con dos triunfos por bando. Y para terminar, pues ya se empieza a publicar el calendario de la próxima campaña de la NFL. Se dio a conocer que Kansas City arrancará contra dos de sus principales contendientes rumbo al tricampeonato. Ya hablábamos ayer el kickoff ante Baltimore, la segunda semana será contra Cincinnati, mientras que Aaron Rodgers hará su debut, esperemos ahora sí, completo con los Jets en su segunda campaña con el equipo en San Francisco, en muy cerca de la zona donde naciera, así como el debut de Tom Brady como comentarista deportivo en la semana 1 con los Dallas Cowboys y los Cleveland Browns. Así que bueno, poco a poco ya acomodándose también el otoño.
Oye, además creo que con un contrato ese de comentarista brutal, ¿no?
Sí, hay que decirlo que en esta temporada que va a tener como integrante de Fox Sports, va a ganar más que lo que consiguió en toda su carrera como jugador de fútbol americano profesional, que si se le pone en perspectiva fueron 21 años de ganancias y bueno, entre reestructuras y demás, pero en un año como comentarista le va a ir mucho mejor.
No me digas, bueno, vaya dato este que nos acabas de dar. Por un año de comentarista va a ganar más que como atleta. ¡Qué bárbaro!
Sí, sí, y teniendo en cuenta que es posiblemente el jugador más consumado en la historia de la NFL, 7 títulos de Super Bowl, seguro Salón de la Fama, para muchos el mejor jugador que ha existido en la historia de este deporte. Entonces, bueno, pues de estas peculiaridades y bueno, la apuesta también de esta casa transmisora, que va a tener también, dicho sea de paso, los derechos en Estados Unidos para el próximo Super Bowl. Entonces también tendremos a Tom Brady en un Super Bowl más.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para Omar García. 8:29.
Revista Proceso.
Y es momento ahora sí de ponernos en mano de Mathieu Tulier para platicar sobre este reportaje que tiene en la revista Proceso. Mathieu, buenos días.
Muy buenos días a todo el mundo de la audiencia.
Cuéntanos, ¿qué nos traes en esta colaboración de la revista, Mathieu? Qué gusto tenerte como siempre por acá.
En la colaboración, pues se trata de una entrevista y un repaso sobre lo que dejó este sexenio a desear en materia de lucha contra la corrupción. Se trata prácticamente de una entrevista con Doramuna Bushahin, quien fue directora de auditoría forense en la Auditoría Superior de la Federación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y quien estuvo a cargo, entre otros, de la revelación de los esquemas conocidos como estafa maestra. Ella después sufrió una campaña al interior de la Auditoría Superior por parte de David Colmenares Prado, el actual auditor, y entonces fue obligada a renunciar y sufrió ahí una serie de acoso laboral. Lo que trata el texto es justo lo que ha faltado en la administración actual para atacar en realidad este problema, ¿no? Más allá de la promesa del presidente López Obrador de que ya se erradicó la corrupción, en realidad los grandes casos de sexenios pasados y del sexenio actual, ya sean estafa maestra, Odebrecht, los agronitrogenados, Grupo Fertinal, Segalmex en esta administración, Tren Maya, falta de transparencia, siguen en la impunidad en gran parte porque no hay voluntad de atacar estos casos complejos de corrupción. Y ella plantea que la corrupción sigue vigente y sigue igual de fuerte ahora, porque los nombramientos siguen siendo los nombramientos en puestos claves de la administración, del otorgamiento de contratos, siguen en manos de los partidos políticos que, para llegar al poder y para permanecer en el poder, establecen ese tipo de acuerdos de favores mutuos, de entregarse contratos, de si llego a este cargo, pues te voy a devolver el favor, etcétera. Entonces, es todo el sistema fomenta estos actos de corrupción, y que mientras no se cambie a profundidad el sistema que fomenta la corrupción, pues será imposible inhibir la corrupción.
El tema, Mathieu, es cuando ocurren casos como este que nos estás contando, pero hay impunidad, porque a final de cuentas hemos caído desde hace muchos años en esta dinámica donde se denuncian, se hacen trabajos periodísticos, incluso se acredita conductas, se utiliza información oficial incluso en muchas de esas denuncias, pero luego no termina por haber consecuencias para los responsables.
Interesante en este caso sería el caso de la estafa maestra, ¿no? Porque hay una investigación de la auditoría retomada, profundizada por los medios. Hay una investigación oficial de la Fiscalía General, hay testigos que reconocen, que confiesan que sí existieron estos desvíos, hay personas que señalan responsabilidades, ya sea Rosario Robles, apuntan a Enrique Peña Nieto, apuntan a Osorio Chong, a Videgaray. Existen esos testimonios, hay expedientes, se sabe que se robó dinero, se sabe cuál fue el esquema, y de repente todos están libres, Rosario Robles salió libre, la investigación está empantanada, y entonces, ¿y por qué, no? Entonces la pregunta es como dice el presidente, el Poder Judicial que está saboteando la investigación, es como dice el Poder Judicial, la Fiscalía que es incapaz de armar un expediente bien, es como dicen otros, la Auditoría Superior que abandonó su papel de fiscalización? Pues parece que la respuesta es todos estos tres actores, en este caso específico, porque hay al parecer nadie tiene realmente ganas de llegar al fondo del asunto, ¿no? Entonces, pues el tema de la impunidad deriva, digamos, del mismo problema de falta de capacidad, falta de voluntad y muchas veces pactos corruptos para no llegar a ningún lado, ¿no?
Bueno, Matthew, te agradezco como siempre que compartas el contenido de tu trabajo y de Proceso con nosotros.
Muy, saludos, buen día.
Gracias, Matthew. Matthew Turlet, periodista de Proceso, y a quien siempre es un gusto tener por acá. 8:35, ¿con qué vamos, querida Sofía Alfonso?
Nos vamos con un corte muy breve, pero antes agradecemos a quienes ya se han comunicado con nosotros. A Edgar Heredia le mandamos un saludo. Nos dice, en el tema de Amparo Casar y sus hijos, la Fiscalía General de la República y el presidente han cruzado una línea donde los cuatro hijos del presidente quedan expuestos también a ser investigados de la misma forma después de los audios e investigaciones de Latinus, nos dice Edgar, le mandamos un saludo. Y también nos vamos con el mensaje de Yuli Soto, que también le agradecemos que nos mande este mensaje. Alguna vez en la secundaria tuve una maestra de literatura, nos dice, menudita, con su peinado de dos pisos, entraba al salón y todo silencio y todos de pie, saludaba y daba un golpe con un metro de madera sobre el escritorio y nos decía, la letra con sangre entra. Sí, sí o sí no. Bueno, dice otra de sus frases poderosas. El 10 es para el autor, el 9 para el maestro y un 8 para el mejor alumno. Dice, gracias a ella leí Las Lecturas Obligadas, Los Bandidos de Río Frío y otras. Me pongo de pie por las mises de guardería, jardín de niños, los maestros de primaria, secundaria, la media superior, las carreras profesionales. Y gracias por haber elegido la enseñanza, le dice a todos los maestros en esta víspera del Día del Maestro y de la Maestra. Entonces, muchas gracias a Yuli Soto, les anticipamos las felicitaciones. Nos vamos a un corte, ya regresamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Mesa Política.
Política. Tracking Nacional.
Y vámonos con nuestra Mesa Política con Ernesto Núñez, como todos los martes. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, contento de platicar contigo y con nuestra querida Paula Sofía Vázquez, que también ya juega de local. Paula, ¿cómo estás?
Feliz de jugar de local. Buen día, Mario. Hola, Ernesto.
Ay, nosotros felices de tenerte acá, como siempre. Y arrancamos contigo, Paula. Hace rato platicamos con Taboada, con Chetolipsky. Espero mañana platicar con Clara Brugada, porque se está cerrando ya el periodo de las campañas, también, obviamente, en la Ciudad de México. Y te pregunto, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu pulso de lo que está pasando en la ciudad?
Yo creo que estamos viendo una campaña afortunadamente cerrada. A mí me parece afortunadamente, porque me gusta pensar que existe todavía esta sana incertidumbre democrática, que todavía hay competencia y que todavía los chilangos pues somos capaces de premiar y castigar y votar diferenciado. Y parece que eso, por lo menos el ánimo de los candidatos, nos hace pensar que están un poco en esas posibilidades. Lo mismo dicen las encuestas. Creo que las encuestas que salieron ayer del debate están bien interesantes, Mario. Sobre todo yo es la que vi, la de Reforma, en la que el gran ganador es Chertorivsky, ¿no? Pero por mucho, ¿no? Y datos muy interesantes como que Clara Brugada, una cosa que se ha repetido mucho a lo largo de esta elección, tanto en la federal como en la local, es nada se mueve. Nada se mueve, no son las elecciones donde ya nada puede cambiar. Y creo que lo que estamos viendo es mucho dinamismo en la elección de la Ciudad de México. El otro dato que me llamó la atención es 30%+ de las personas que desean que empeoró su opinión de Clara Brugada, ¿no? Entonces, eso quiere decir que pues los debates todavía pueden incidir. creo que en la Ciudad de México sí están siendo importantes, sí están siendo definitorios, y recordar también que pues lo que vemos a nivel jefe de gobierno también tiene su expresión en los congresos locales, que también son bien importantes.
De acuerdo. Ernesto.
Hola, a ver, coincido con Paula en que es una buena noticia el hecho de que haya una elección, pues que no esté ya, que un mes antes, no digamos, esto ya se, ahora sí que este arroz ya se coció, sino que digamos estemos viviendo esa sana incertidumbre sobre el resultado electoral. Ahora, lo que sí para mí me parece un poco triste, francamente, es que veamos que dos candidaturas que para mí me parecen muy cuestionables sean las que tienen posibilidades de triunfo. Y que aquella persona, no estoy hablando de MC, estoy hablando solo de Salomón Chertorivsky, que francamente tiene las mejores posturas, es el perfil que uno quisiera tener de jefe de gobierno, digamos, por lo menos a mí así me lo parece, un tipo muy preparado, un tipo súper decente, un tipo con un discurso muy articulado, con ideas realmente progresistas, con posturas realmente con las que al menos yo me identifico bastante en términos de, pues sí, de digamos una izquierda socialdemócrata liberal, no tenga absolutamente ninguna posibilidad en medio del cártel inmobiliario y la avasallante aplanadora de Morena. Y que un candidato con unos negativos que a mí me parece francamente nefasto, yo ayer publicaba en una columna sobre quién es Santiago Taboada y quiénes son los Ocean, cuál es el grupo político del que viene, cómo es un grupo de jóvenes panistas que llevan 24 años haciendo negocios con la política, que esa sea la opción opositora frente a una persona que ya lo decía ahorita Paula, el 34% de la gente tiene una peor percepción después de ver el debate, porque francamente pues sí, o sea, el desempeño de Clara Brugada en el debate, pues sí, no es nada bueno, no ve uno así como que, ay, voy a ir a votar por esta candidata, ¿no? Entonces la verdad es que la elección chilanga refleja claramente la tristeza, lo deprimente de nuestro panorama político, creo yo, nacional. Ese panorama en el que las personas mejor preparadas, outsiders, medio outsiders de la política y tal, pues se ven realmente rebasadas frente a maquinarias electorales muy bien aceitadas, con mucho dinero público, además, con mucho dinero de negocios político-empresariales, que son los que los apoyan, los respaldan en sus candidaturas, ¿no?
Ahora, déjame agregar, Paula, a esto que señalan ustedes. Hace rato platicábamos con Salomón y con Santiago, con Taboada y con Chertorivsky, y decir algo que me parece importante, porque en esta perspectiva de que la elección está cerrada, estamos viendo, decía él, en las últimas dos semanas un incremento de la violencia, y se refería a varios casos, entre otros el de Alessandra Rojo de la Vega, que ayer estuvo acá, y el tema de la violencia contra la casa de una candidata, que terminan entrando policías de la Ciudad de México. ¿Cómo estás viendo los escenarios, no electorales, en sentido de los votos, sino los escenarios políticos para la ciudad, Paula? Porque lo que está en juego es mucho, pues, es la Ciudad de México, que ha gobernado a la izquierda 27 años, es la ciudad que acaba de gobernar Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial, es la ciudad que gobernó López Obrador, con la que ahora parece que tiene un desencuentro, según él reconoce en las mañaneras. ¿Qué ves para estas semanas?
Yo creo que no me parece un fenómeno anormal, es desgraciadamente regular si uno revisa todos los anuarios de violencia y etcétera. Siempre los periodos electorales son periodos en los que hay una ligera alza de violencia. Ahora, además, que ya tengamos como tipificados tantos nichos entre la violencia política de género, la no sé qué, pues también hace que podamos como tener mayor, podríamos decir, trazabilidad de los casos. Redes sociales, yo creo que también están desbocadas las cosas. O sea, uno entra a la red social como una persona cualquiera y sales con pánico. Yo creo que esto sí va a suceder. Y ahí yo pondría sobre la mesa una cosa que a mí me preocupa todavía más que la violencia antes del 2 de junio, Mario, la violencia después. Una cosa que sí, a mí me gustaría que nos empezáramos a preguntar ya seriamente todos es, ¿se van a respetar o no se van a respetar los resultados electorales? O si estamos hablando de estos escenarios de elecciones cerradas, ¿estamos abriendo la puerta a un conflicto postelectoral en las condiciones de violencia e inseguridad que estamos viviendo ahorita, que no eran las de 2006?
De acuerdo, porque, a ver, Ernesto, ¿tú cómo estás viendo esto que dice tanto Paula, tanto lo previo como lo postelectoral?
Sí, sí, coinciden que se ve muy complicado el panorama, porque a la contienda política natural, que digo, en 2006 era una elección, en esa época no hablábamos de polarización, pero sí había polarización, evidentemente, entre el López Obradorismo y el anti-López Obradorismo. Pero con todo y todo, creo que ahí hay que reconocerle mérito a López Obrador, la resistencia, las manifestaciones y todo siempre se condujeron por la vía pacífica, pero sí es cierto que si uno revisa 18 años después, los grupos criminales se han empoderado mucho y se sienten en libertad de hacer lo que quieran, de balear la camioneta de una candidata, de asesinar a 27 aspirantes que los que han asesinado de septiembre para acá, de amenazar, amedrentar, de coludirse, y lamentablemente con la clase política corrupta que tenemos, pues ellos les aceptan los acuerdos a estos criminales, y sí, el ambiente está terrible, es el peor ambiente para una elección cerrada, ¿no? En donde yo sí veo varias zonas de la ciudad donde el propio 2 de junio podrían estarse disputando los votos, pues sí, de manera violenta. Ojalá no ocurra, ¿eh? No estoy anticipando nada, ni mucho menos deseándolo, al contrario. Ojalá no ocurra y ojalá las autoridades tomaran cartas en el asunto desde ahorita. Pero sí veo yo sí veo varias zonas de la ciudad, varias competencias. Si uno revisa la competencia por competencia en las 16 alcaldías, sí hay tiros muy cerrados. Entonces, creo que ahí sí se van a disputar los votos con maquinarias, porque además, insisto en una cosa, esta es una elección de maquinarias electorales, de grupos políticos de poder que traen mucho dinero público y muchos intereses y desgraciadamente ligas con poderes fácticos un poco oscuros. Entonces, esta no es una elección como la de 2000 o la de 2018, donde la ola ciudadana, el entusiasmo, simplemente rebasa todos esos fenómenos. Yo esta elección la veo más como una elección de estructuras, una elección de votos duros, de estructuras partidistas, de grupos de interés, y lamentablemente pues esos grupos de interés no tienen recato a la hora de tratar de lograr su objetivo, que es simple y sencillamente ganar más posiciones. Entonces, creo que eso es preocupante. Ahora, respecto a lo que decías, Mario, nada más un comentario rápido. Sí me parece un poco preocupante que Xóchitl Gálvez, Taboada y compañía también se estén subiendo al tema de la violencia ya como un tema de campaña. Ayer Xóchitl Gálvez va al tribunal y dice, exijo que acaten la sentencia de Tamaulipas en donde les ordenaron hacer un mapa de riesgos y no sé qué. ¿Ustedes sabían que ese recurso de ejecución de sentencia lo había presentado el PAN desde febrero de este año? Ya lo había presentado Marco Cortés. Entonces, ¿por qué va Xóchitl Gálvez a reunirse con los magistrados de la Sala Superior a seguir alentando también este discurso? O sea, tan negativo me parece que el gobierno federal se diga, no, vamos a una elección súper tranquila, está todo bien, como que del otro lado se utilice el tema de la violencia político-electoral como un tema de propaganda electoral. Eso mismo.
Bueno, pero es un hecho que sí estamos en un proceso particular, bueno, no particularmente, pero sí muy violento.
Sí, claro, y así lo hemos dicho, pero uh-huh. Me parece, digo, incluso yo no sé si a Xóchitl Gálvez le convenga que esa sea la percepción que tenga la ciudadanía, sobre todo el voto tan volátil de la derecha en este país, que pues si tú le espantas tantito, pues no salen, ¿eh? Pues yo no sé incluso si en términos estratégicos le convenga a Xóchitl Gálvez estar hablando un día así y otro también de este tema. A mí me parece que más bien la estrategia está enfocada a reunir elementos narrativos y de expediente jurídico para exigir la anulación de las elecciones después de que ocurran el 2 de junio. A mí me parece que yo veo que la estrategia de la oposición más bien se está caminando hacia allá, no tanto a ganar la elección, sino a poder tener elementos suficientes para impugnarla.
Que mira, que ahí el presidente tampoco ayuda a la causa, pues porque claro, está ocupado, digamos, que se ha metido en estos temas de los riesgos de impugnación. Ahora, Paula, tu lectura de esto, porque es cierto que ante la posibilidad de que se dé este choque que están advirtiendo ustedes antes, durante la jornada y después de la jornada, pues mi pregunta es quién es el árbitro, porque por un lado la autoridad electoral pues está rebasada, lo hemos visto en muchos sentidos, y además no le toca necesariamente todos estos temas, pero los propios gobiernos, que son quienes tienen que ser garantes de la tranquilidad del proceso, pues están metidos de cabeza en el propio proceso electoral como parte, ¿no? No como juez.
Sí, yo veo mucha irresponsabilidad. Coincido parcialmente con Ernesto en el tema de que hay mucha irresponsabilidad cuando se habla de seguridad en los temas electorales. Creo que han sido pocas las voces que han tratado de llamar como responsablemente a decir, uno, si hay un problema, que es triste que tengamos que llegar a la parte de tenerle que aplaudir a la gente que reconozca que hay un problema, pero estamos viendo que eso sucede, ¿no? Uno, hay un problema. Dos, a cada quien le toca un tramo de responsabilidad importante, incluidas las autoridades electorales. Y tres, nos tenemos que poner a trabajar en cómo va a seguir este proceso, qué es lo que va a suceder, un mapa de riesgo, qué es lo que se puede esperar, qué es lo que se puede esperar de la jornada. Y un poco lo que estamos viendo preocupantemente es un lavadero de manos, ¿no? O sea, el INE dice, a mí no me toca, yo ya estoy muy ocupado haciendo mis elecciones, yo ya hice las cosas que me tocaban. Por el otro lado, pues ves a los gobiernos locales muy enfocados en decir, este es un proceso federal, y entonces como son federales y son concurrentes, básicamente la responsabilidad es federal. Y a la federación diciendo que estamos teniendo unas elecciones que casi que, bueno, Noruega, ¿no? Entonces, sí creo que vamos a ver, yo creo que en estas elecciones ya al final tendremos que hacer como un ejercicio de balance en el que en muchas cosas vamos a tener que decir que lamentablemente retrocedimos. El INE siempre ha sido una estrella en el número de casillas instaladas, ¿no? O sea, el INE siempre instala más del 95%, más del 96% de las casillas. Incluso en contextos de violencia complicados. O sea, te instalan 96% de casillas en Michoacán. Te instalan 96% de casillas en Chiapas, ¿no? El conflicto armado. Y en cambio, yo no sé ahorita qué tan bien nos va a ir, porque hemos fallado en cosas en las que nunca antes habíamos fallado. O sea, tenía muchos años que no pasaba nada con los debates, con ese tipo de cosas, eran cosas que uno pensaba que ya teníamos bien armadas. Y yo creo que no, o por lo menos no se está haciendo pública, y eso está mal, una estrategia para decir cómo vamos a proteger a la ciudadanía, ya déjate el voto, a la ciudadanía para que pueda ir a votar tranquila el 2 de junio, para que tenga claridad respecto de cómo van a estar protegidos sus votos, para que ese tipo de cosas. Estamos a menos de 20 días de la elección y no tenemos claridad en ese tipo de cosas. Y creo que eso, la desorganización es una muy buena amiga del caos y es una muy buena amiga de la violencia en contextos como los que estamos pasando ahorita en México.
Bueno, pues sí, son riesgos en este contexto, que además yo creo que la elección va a ser mucho más cerrada, no solo en la Ciudad de México. Me parece que los escenarios apuntan a una elección más cerrada en muchos campos. Vamos a ver en unas 3 semanas si esto es así, o había los 20 puntos o 30 puntos o 40 puntos que dicen algunas encuestas, o si nos acercamos a un escenario más cerrado tanto en la ciudad como en algunas entidades que también celebran procesos, y pues esta capacidad institucional para conducir procesos con estas características, ¿no? Ernesto, muchas gracias como siempre.
Al contrario, que tengan excelente semana y vamos a 18 días, ¿eh? O sea, ya falta nada, parece que nunca.
Nada. Ya falta nada, Ernesto.
Aquí andaremos, mi querido Mario, y un abrazote a Paula.
Gracias, Ernesto, y gracias, Paula.
Bendito Dios. Gracias, chao.
Gracias, Paula. Y nos vamos con Ernesto en la recta final de este programa. Tenemos por ahí, allá está. Ernesto, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
Así es, mi querido Mario. Bueno, pues el presidente
toma ya los últimos minutos para hablar acerca del Poder Judicial. Dice que tiene y actúa de una manera tendenciosa al referirse a la liberación de 8 militares por el caso Ayotzinapa. Él dice que es una decisión arbitraria y por eso se va a impugnar, porque dice son ataques que provienen del Poder Judicial, que no está de acuerdo con el presidente. También menciona el secretario de la Defensa Nacional que hasta el momento 469 candidatos han solicitado la protección del Estado para poder continuar con sus campañas. Entre ellos están obviamente los 3 candidatos a la presidencia, 11 candidatos a gobernadores y 165 candidatos a senadores y diputados federales. Acerca de la situación que se vive en un penal de mujeres en el estado de Morelos, Rosicela Rodríguez dice que se está atendiendo, ya que hay casos graves de falta de atención a las reclusas y también de abandono por parte de las autoridades de ese penal. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Alfonso, nos vamos.
Nos vamos, querido Mario. Muchas gracias a todos, a todas por su compañía. Gracias, querida Sofía.
Muchas gracias, Alfonso y Mario Campos. Qué gusto acompañarles otra mañana de Radar. Y pues nos escuchamos el día de mañana también. Y quédense al vórtice, por supuesto que sí.
Claro que sí, y lo escuchamos mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.